Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro, La huella de Sánchez, el régimen de 2018. Los años de la destrucción es un ensayo de actualidad política del periodista y analista José Antonio Zarzalejos. Centrado en el ciclo abierto por la moción de censura de junio de 2018 y la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno español. El libro formula una interpretación marcadamente crítica de sus consecuencias institucionales. Su propósito no es ofrecer una crónica exhaustiva de cada gobierno ni una biografía del presidente, sino examinar un patrón de decisiones, alianzas y formas de ejercer el poder que el autor denomina régimen de 2018. Desde una perspectiva constitucionalista, Zarzalejos sostiene que este periodo ha alterado gradualmente los equilibrios construidos desde la Constitución de 1978. El análisis conecta la primacía del Ejecutivo, la relación con el Parlamento, el papel del Poder Judicial, la política territorial y la comunicación pública. Es, por tanto, una obra argumentativa y deliberadamente polémica, útil para entender una interpretación crítica del sanchismo y para debatir los límites institucionales de la democracia representativa española. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el régimen de 2018 como tesis de una mutación institucional. El concepto de régimen de 2018 organiza la lectura que Zarzalejos propone del periodo iniciado con la llegada de Pedro Sánchez al poder. No lo utiliza para designar formalmente un cambio de régimen político, sino para afirmar que se ha producido una mutación práctica y acumulativa en el funcionamiento del sistema surgido en 1978. La relevancia de esta tesis reside en que desplaza la atención de medidas aisladas hacia la formación de precedentes decisiones que, consideradas una por una, pueden presentarse como coyunturales, pero que conjuntamente modificarían la relación entre instituciones y mayorías políticas. El autor interpreta ese desplazamiento como una pérdida de centralidad de los consensos constitucionales y de las cautelas que limitan al poder gubernamental. Su argumento es deliberadamente normativo, pues mide la evolución reciente frente a un ideal de democracia liberal basado en controles recíprocos, reglas estables y transacción política. Esta perspectiva permite comprender por qué el libro considera decisivo el año 2018, aunque también vincula el fenómeno con tendencias previas de la política española. La fortaleza del enfoque está en ofrecer una hipótesis unificadora para debates dispersos sobre instituciones, territorialidad y comunicación. Su limitación inherente es que parte de una valoración muy crítica del periodo, por lo que el lector debe distinguir entre los hechos examinados y la conclusión interpretativa del autor. En segundo lugar, personalismo presidencial y debilitamiento de los contrapesos. Uno de los ejes centrales del ensayo es la crítica a un liderazgo que Zarzalejos caracteriza como personalista y presidencialista. Según su planteamiento, la lógica política se habría concentrado crecientemente en la continuidad, iniciativa y capacidad narrativa del presidente, en detrimento de mediaciones partidarias, parlamentarias e institucionales. El problema no sería únicamente la fortaleza de un dirigente, habitual en los sistemas parlamentarios, sino la posibilidad de que la autoridad del Ejecutivo condicione de forma persistente los mecanismos destinados a fiscalizarlo. Por ello, el libro presta atención al control parlamentario, a la autonomía de los órganos independientes y a la relación entre gobierno y poder judicial. La cuestión de fondo es institucional. Una democracia no depende solo de que existan elecciones, sino también de que sus poderes estén sometidos a límites efectivos y procedimientos previsibles. Zarzalejos advierte que la normalización de soluciones excepcionales o de estrategias de supervivencia parlamentaria puede dejar efectos duraderos, incluso después de que cambie el gobierno. El lector obtiene así una herramienta para evaluar políticas públicas más allá de su resultado inmediato, preguntar qué precedente crean, qué controles desplazan y si refuerzan o reducen la rendición de cuentas. El análisis expresa una posición crítica, no una descripción neutral del conjunto del sistema. En tercer lugar, alianzas parlamentarias y tensión sobre el pacto territorial. El libro sitúa las alianzas con fuerzas nacionalistas e independentistas entre los factores decisivos para explicar la transformación que denuncia. Zarzalejos interpreta que la necesidad de apoyos parlamentarios ha dado a esos actores una influencia determinante sobre la gobernabilidad estatal y ha tensionado los principios compartidos del marco constitucional. En su lectura, el debate no se reduce a la aritmética de investiduras o votaciones, que es propia de cualquier régimen parlamentario, La objeción consiste en que determinados acuerdos pueden afectar asuntos estructurales, como la unidad territorial, la igualdad entre ciudadanos, la política de indultos o amnistía y la distribución del poder entre el Estado y las comunidades autónomas. El autor entiende que esas negociaciones han desplazado los consensos que permitieron la convivencia territorial durante décadas. Esta parte del ensayo es importante porque relaciona la estabilidad de un gobierno con preguntas de mayor alcance sobre legitimidad constitucional y cohesión nacional. También invita a considerar una tensión real de la política española, cómo conciliar la representación de formaciones territorialistas con límites constitucionales que no deberían depender exclusivamente de una mayoría circunstancial. La respuesta de Zarzalejos es inequívocamente restrictiva y crítica respecto de la estrategia gubernamental. Quienes discrepen de su diagnóstico pueden encontrar precisamente aquí el núcleo del debate, pues el libro obliga a confrontar los costes institucionales y democráticos que atribuye a la negociación política. En cuarto lugar, Parlamento. Justicia y monarquía como espacios de fricción institucional, Zarzalejos examina varios ámbitos institucionales para sostener su diagnóstico de deterioro del Parlamento. El Poder Judicial y la Corona, en vez de tratarlos como compartimentos separados, los presenta como elementos de un sistema de equilibrio cuya fragilidad aumentaría cuando el Ejecutivo domina el ritmo político y convierte la confrontación en método ordinario. Respecto del Parlamento, la preocupación se dirige a la disminución de su función deliberativa y de control, especialmente si las mayorías se articulan mediante negociaciones opacas o urgencias políticas continuas, en cuanto a la justicia. El libro analiza la tensión entre decisiones gubernamentales, reformas legales y la independencia judicial, tema especialmente sensible en una democracia constitucional. La monarquía aparece vinculada al debate sobre la continuidad simbólica e institucional del orden de 1978 y a las disputas con fuerzas que cuestionan su forma parlamentaria. El valor analítico de este recorrido radica en recordar que las instituciones no son simples escenarios de conflicto partidista, establecen procedimientos para que el desacuerdo no se convierta en deslegitimación permanente. La tesis del autor es que el daño más relevante no procede de una ruptura súbita, sino de la erosión paulatina de hábitos de autocontención. Sin embargo, la obra no debe leerse como una exposición jurídica desapasionada, sino como un alegato constitucionalista que selecciona estos conflictos para defender la necesidad de recuperar límites y equilibrios. Por último, polarización, relato público y la política de la confrontación, la dimensión comunicativa ocupa un lugar relevante en la interpretación de Zarzalejos. El ensayo sostiene que la política reciente ha privilegiado la construcción de relatos, la división entre bloques y la activación de conflictos identitarios sobre la búsqueda de acuerdos amplios. Para el autor, la polarización no constituye solo un efecto espontáneo de las redes sociales o de la competencia electoral, sino una dinámica que puede ser aprovechada por los liderazgos para consolidar apoyos y desplazar el debate desde la gestión hacia la confrontación moral. En este marco aborda la relación entre gobierno, medios de comunicación y opinión pública, así como el empleo político de asuntos históricamente sensibles. La implicación democrática de este razonamiento es clara cuando el adversario es presentado de manera constante como una amenaza ilegítima. Disminuye el espacio para controles compartidos, pactos transversales y reconocimiento de hechos verificables. El libro defiende que una democracia representativa necesita pluralismo mediático y discusión rigurosa, no solo eficacia en la difusión de mensajes. Esta parte conecta el análisis institucional con la cultura política cotidiana, mostrando que los contrapesos formales requieren también hábitos de moderación y respeto por la discrepancia, aunque su juicio sobre la responsabilidad del sanchismo es contundente. El planteamiento permite reflexionar sobre un problema más amplio que afecta a numerosas democracias: la facilidad con que la comunicación digital y partidista transforma desacuerdos legítimos en fracturas sociales persistentes. En conclusión, la huella de Sánchez está dirigida principalmente a lectores interesados en la política española contemporánea, el constitucionalismo, el periodismo de análisis y el debate sobre la calidad institucional. También puede resultar útil para estudiantes y profesionales que necesiten identificar los principales argumentos críticos formulados contra la estrategia de gobierno de Pedro Sánchez desde 2018. No es un libro adecuado para quien busque una historia equilibrada de todos los actores y políticas del periodo. ya que su perspectiva es explícitamente acusatoria y se apoya en una defensa firme del consenso constitucional de 1978. Su beneficio intelectual consiste precisamente en obligar a examinar cuestiones que a menudo quedan subordinadas a la coyuntura, la separación de poderes. La fuerza de los precedentes, la dependencia de las mayorías parlamentarias y el coste democrático de la polarización, frente a ensayos de actualidad centrados en episodios, escándalos o perfiles personales. Zarzalejos intenta construir una tesis de conjunto, la acumulación de decisiones y prácticas habría configurado una alteración estructural del sistema. Esa ambición interpretativa, unida a la experiencia periodística del autor y a su atención a las instituciones, lo diferencia de una mera crónica partidista. Su lectura es más provechosa si se aborda críticamente, contrastando sus conclusiones con otras interpretaciones del mismo periodo. Así, el libro funciona tanto como alegato constitucionalista como instrumento para discutir qué límites, acuerdos y controles necesita preservar una democracia parlamentaria en un contexto de fuerte fragmentación política. Si deseas apoyar a José Antonio Zarzalejos, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.